La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades en Maryland continúan hoy las labores de búsqueda y recuperación de los cuerpos de las víctimas del desplome del puente y se anticipa que todos serían hispanos. Líderes del Pentágono y de las Fuerzas de Defensa de Israel se reunieron en Washington para analizar la operación en Rafah. Y el gobierno de Estados Unidos, junto a otros como Brasil y Argentina, exigen a Nicolás Maduro respetar las normas democráticas y allanar el camino para la inscripción de todos los candidatos. Hoy es miércoles 27 de marzo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los 6 trabajadores desaparecidos en el accidente del puente Francis Scott Key en Baltimore podrían estar muertos y las labores de rescate continuarán a lo largo del día de hoy, informa Héctor Contreras.
Autoridades en Baltimore, Maryland, presumen que los 6 trabajadores de construcción y mantenimiento desaparecidos en el desplome de una de las partes del puente Francis Scott Key estarían muertos, según informó el coronel Roland Borrell Jr., superintendente de la Policía Estatal de Maryland. El informe oficial aclara que la misión de búsqueda y rescate pasó a ser de búsqueda y recuperación al considerar que la temperatura del agua cercana a los 8 grados centígrados y las más de 24 horas que han pasado desde que se reportó el accidente serían factores determinantes para considerar el deceso de los trabajadores. Hasta ahora se sabe que los trabajadores de carretera desaparecidos serían de nacionalidad mexicana, hondureña y guatemalteca. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que el gobierno nacional empezará lo más pronto posible con las tareas de reconstrucción de la megaobra, al considerarla una de las arterias estratégicas de la nación, y pidió al Congreso garantizar los recursos para esta tarea. En tanto, el gobernador de Maryland, Wes Moore, quien declaró el estado de emergencia a primera hora del martes, destacó el intenso trabajo de los cuerpos de rescate y agradeció la ayuda ofrecida desde muchos lugares de la nación.
Sabemos que mañana va a ser desafiante y difícil, que la próxima semana será desafiante y difícil y los próximos meses me darán desafíos y dificultades. Entonces, lo que le diría a todos los que quieran encontrar maneras de apoyar, quédense con nosotros, porque sabemos que este será un largo viaje hacia Maryland, lo haremos bien y estamos comprometidos con ello.
Actualmente el tráfico de barcos en el puerto de Baltimore se encuentra suspendido indefinidamente. El accidente obligó al cierre de una de las principales terminales marítimas de la costa este estadounidense y ocasionó sobrecarga y retrasos en varias terminales de la región, debido a que muchas de estas embarcaciones debieron ser redirigidas o están en alta mar a la espera de un espacio para atracar. El puente Francis Scott Key era una vía principal para los conductores entre Nueva York y Washington que intentaban evitar el centro de Baltimore y una de las 3 formas de cruzar el río Patapsco. La estructura, de más de 2 kilómetros, reportaba un alto volumen de tráfico superior a los 30.000 vehículos por día, que equivale a más de 11 millones de automóviles al año. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otro tema que destacamos, los índices de aprobación del presidente estadounidense Joe Biden aumentaron ligeramente en el último mes, según una encuesta realizada por Reuters Ipsos, ya que más estadounidenses mencionaron el extremismo y las amenazas a la democracia como su principal preocupación antes de las elecciones del 5 de noviembre. 2/5 partes de los estadounidenses encuestados dijeron que aprobaban el desempeño de Biden, mientras que el 56% dijo que lo desaprobaban. Se trata de un ligero aumento con respecto a la encuesta del mes pasado, que mostró que el 37% de los encuestados aprobaba a Biden, cerca del nivel más bajo de su presidencia. La encuesta en línea se realizó del 22 al 24 de marzo, después del discurso
discurso anual sobre el Estado de la Unión de Biden ante el Congreso, donde pronunció un enérgico discurso desafiando a los republicanos con la intención de calmar las preocupaciones sobre su edad y vigor. Biden, de 81 años, busca un segundo mandato, donde se espera que se enfrente al expresidente Donald Trump, de 77 años de edad, en las elecciones de este año. Un número ligeramente mayor de encuestados también expresó preocupación por el extremismo político o las amenazas a la democracia. Otros temas principales para los votantes fueron la economía, que el 19% de los encuestados dijo que era el problema más importante para el país, y la inmigración, con el 17% de los consultados citándolo como el tema principal.
Y en otra información, durante un encuentro entre el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y su homólogo israelí, Yoav Gallant, el líder estadounidense enfatizó el sufrimiento y el daño de los civiles palestinos en la Franja de Gaza y urgió la necesidad de aliviar dicha catástrofe. En un tono contundente y más firme de lo que hasta ahora ha utilizado, dijo:
como he dicho constantemente, proteger a los civiles palestinos de cualquier daño es tanto una necesidad moral como un imperativo estratégico. Hoy en Gaza, el número de víctimas civiles es demasiado elevado y la cantidad de ayuda humanitaria demasiado baja.
La cita en Washington, D.C. se produjo un día después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cancelara la visita a la capital estadounidense de dos de sus principales asesores, quienes tenían previsto abordar alternativas a la anunciada ofensiva terrestre sobre Rafah, un movimiento militar que desde la administración Biden tratan de impedir. Según ha trascendido, la conversación entre los líderes militares fue franca y directa. Sin embargo, esta no fue la única cita de Gallant. La agenda de uno de los artífices clave de la campaña militar israelí contra Hamas tuvo una jornada completa con reuniones consecutivas, que incluyó una con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y con el director de la CIA, William Burns, quien recientemente regresó de Qatar, donde los negociadores buscan un acuerdo difícil de alcanzar para lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamas y un cese de las hostilidades sobre la población gazatí. Por su parte, y en declaraciones ante la prensa, Gallant, lejos de seguir tensando los lazos entre Israel y Estados Unidos, enfatizó la importancia de los vínculos militares entre ambas naciones para mantener la ventaja militar cualitativa de Israel en la región.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Siguen las noticias en Buenos Días, América. El gobierno del presidente Joe Biden dijo estar preocupado por la prohibición a candidatos opositores para lograr su inscripción en las elecciones presidenciales de julio en Venezuela. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Mientras acortan los tiempos camino a las elecciones presidenciales en Venezuela, la Casa Blanca dijo estar profundamente preocupada por la decisión de prohibir a la figura de la oposición venezolana a presentarse a los comicios de julio. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, conversó con periodistas a bordo del Air Force One y afirmó textualmente: «Estamos profundamente preocupados por la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir el registro de la candidata del partido de oposición, la doctora Corina Yoris. Estamos trabajando junto a la comunidad internacional para garantizar que los venezolanos puedan participar en elecciones inclusivas y competitivas e instamos a los representantes de Maduro a que permitan que todos los candidatos se presenten». Más allá de expresar la postura de la Casa Blanca y consultada sobre un aumento en las sanciones al país sudamericano, Jean-Pierre sostuvo que, como expresó la administración del presidente Biden en enero, Estados Unidos se compromete a mantener el alivio si el presidente Maduro cumple con los compromisos descritos en la hoja de ruta electoral acordada en Barbados. La Casa Blanca cree que es fundamental que el régimen venezolano reconozca y respete el derecho de todos los candidatos a postularse. Finalmente, Estados Unidos volvió a imponer sanciones a Venezuela y advirtió sobre la expiración en abril de las flexibilizaciones de las sanciones petroleras después de que la prohibición a María Corina Machado por su apoyo a Estados Unidos y por acusaciones de corrupción que ella niega fuera confirmada en enero. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En tanto, pese a que la líder opositora María Corina Machado acusa al gobierno de haber escogido a los candidatos con los que se medirán las presidenciales de julio, asegura que se mantiene en la ruta electoral. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, fue postulado como candidato a la presidencia de Venezuela por el partido Un Nuevo Tiempo, una de las dos organizaciones políticas por las que la plataforma unitaria de la oposición podía postular a su candidata Corina Yoris, sustituta de María Corina Machado. El otro partido, la Mesa de la Unidad Democrática, no tuvo acceso al sistema para presentar la postulación. Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, reiteró la denuncia durante la madrugada de este martes.
No nos han permitido acceder al sistema de postulación, que quede constancia de esta violación al derecho de la mayoría de los venezolanos que quieren votar por el cambio y se les impide tener un candidato. Queremos dar constancia de este atropello que es histórico en relación a negarle los derechos democráticos al pueblo de Venezuela.
La oposición había solicitado una prórroga al Poder Electoral con el argumento de que en ese lapso podrían subsanar las violaciones de hecho y de derecho de las que denunciaron ser víctima, pero Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, ratificó que el lapso culminaba este lunes. En tanto, ya en medio de la incertidumbre de la oposición sobre si podría inscribir a un candidato, el presidente Nicolás Maduro acudió al Consejo Nacional Electoral para formalizar su postulación. Desde allí dijo que las elecciones ocurrirán con o sin la oposición.
Y nosotros le decimos a los apellidos: apellido, apellido, oligarca, oligarca, no te vista, que no va, porque el que va es el pueblo, es el que va.
12 personas, entre ellas el presidente Maduro, formalizaron sus candidaturas a la presidencia de Venezuela. Varios de los aspirantes aseguran ser de oposición, pero son considerados aliados del chavismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
En tanto, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió a la OEA el acompañamiento internacional durante la elección de autoridades del sistema de justicia este año. Informa Salomé Ramírez.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió desde el podio de la Organización de los Estados Americanos en su sede en Washington que el organismo acompañe a través de una misión de observación el proceso de elección de autoridades judiciales que debe suceder este año en el país centroamericano.
El respaldo internacional continúa siendo tan necesario ahora como lo ha sido en las etapas anteriores. Así como este organismo acompañó las elecciones generales y el periodo de transición, Guatemala solicita a la Organización de Estados Americanos que dé acompañamiento a la selección de autoridades del sistema de justicia mediante una misión de observación de este proceso.
Guatemala se dirige este año a la elección de 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia que estarán en el puesto durante los próximos 5 años. Los miembros actuales que serán reemplazados entraron a la Corte Suprema apenas el año pasado debido a un retraso de casi 4 años en la renovación judicial. El presidente guatemalteco adelantó que esta elección será una batalla jurídica.
Estamos también en la víspera de una importante batalla jurídica, pero sobre todo una batalla política en la que el pueblo, en el marco de la Constitución, se enfrentará a los grupos que en este momento controlan el aparato judicial.
La agenda en Washington del presidente Arévalo continúa entre reuniones con funcionarios estadounidenses encargados de la ayuda económica internacional, así como miembros de la sociedad civil y representantes privados. El presidente guatemalteco tiene previsto regresar hoy a su país. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En Buenos Días América, la actualidad continúa. La intimidación y el asesinato son las tácticas que usa el crimen organizado en Ecuador contra autoridades en diferentes niveles. Giselle Jácome en el informe.
Los alcaldes, prefectos, gobernadores y autoridades en Ecuador piden al gobierno del presidente Noboa que se les aumente la seguridad, un pedido que llega después del crimen de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, en la provincia de Manabí, ya que las autoridades consideran que son blanco fácil de las bandas narcodelictivas. Manuel Paneso, alcalde de Pedernales, otra población en Manabí, porta chaleco antibalas y teme por su vida.
No saben cuántos podrán andar atrás mío, atrás de los otros compañeros. Y aunque esto no es una seguridad que sea totalmente seguro, pero bueno, hay que siempre tener precauciones.
En el país hay 220 alcaldes, solamente 11 tienen seguridad policial, entre ellos el alcalde de Durán, Luis Chonillo, quien ya sufrió un atentado apenas fue elegido y ejerce su cargo desde varios lugares, evitando permanecer en las oficinas de la alcaldía del cantón y cumple sus labores como funcionario itinerante para evitar ataques. El presidente Daniel Noboa mencionó que hay autoridades que están involucradas con el narcotráfico, lo que resulta aún más peligroso, y aunque el gobierno está aplicando el Plan Fénix, para algunos expertos en seguridad, la poca información sobre esto lleva a pensar que no existe planificación, como señala Diego Pérez, investigador de seguridad.
No hay una perspectiva clara sobre qué es lo que implica, ¿no? Sobre si es que efectivamente existe, cuáles son sus dimensiones.
Desde la aplicación del estado de excepción, Ecuador ha logrado capturas de cabecillas de grupos terroristas y el desmantelamiento de bandas delincuenciales. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
y el gobierno de Estados Unidos fortalece su cooperación con Honduras mientras el país se abre paso a nuevos mercados para generar un mayor crecimiento en su inversión extranjera. Óscar Ortiz en el reporte.
En los últimos años, el gobierno de Honduras ha desarrollado estrategias para fortalecer e incentivar la inversión extranjera directa, que continúa afectada por la desaceleración económica, la inflación y sobre todo la pandemia del COVID-19. Como punto de partida, Honduras ha incrementado su acercamiento a sus países sociocooperantes, uno de ellos el gobierno de los Estados Unidos, que anunció más de $1,000 millones para la creación de oportunidades económicas en sectores como servicios financieros, industria textil y de indumentaria, agricultura, tecnología y telecomunicaciones. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, asegura que cada día su gobierno evalúa las condiciones y fortalece a sus países aliados.
Estamos discutiendo nuestros programas cada día con miembros de este comité porque ellos son los responsables para aprobar nuestro presupuesto.
Y uno de los más recientes proyectos que busca impulsar el gobierno de Honduras es la construcción del carril interoceánico, que fue presentado a una comitiva de funcionarios e inversionistas de los Estados Unidos, un proyecto valorado en $20 millones. Asimismo, y como parte de las estrategias para incentivar la inversión de otros mercados, el Banco Central de Honduras en su informe trimestral respecto a las inversiones que está fortaleciendo el mercado hondureño, la industria manufacturera se posiciona, al parecer, como un mercado de oportunidades en Honduras. Para el economista Fernando García, el gobierno y el sector empresarial en Honduras deben reunirse para mejorar aún más el clima de inversión.
Situación complicada, nosotros creemos que sería conveniente que el gobierno analizara la política monetaria que está implementando y que también nos sentáramos los expertos del sector privado con los expertos del gobierno.
Datos económicos al cierre del año 2023 revelan que Bélgica se sitúa como una de las naciones con mayor inversión en Honduras, con más de $332 millones, luego Colombia con más de $223 millones, Panamá con $215 millones y México con $105 millones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otra información, la Organización Meteorológica Mundial emitió una alerta roja sobre el estado del clima y advirtió que esta crisis es el mayor desafío para el ser humano. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En momentos en que varios países de la región enfrentan una ola de calor sin precedentes, un informe de la Organización Meteorológica Mundial confirmó que 2023 fue el año más cálido desde que hay registros, con una temperatura media mundial cerca de la superficie de 1,45 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Según el organismo climático, una vez más se han batido récords con respecto a los niveles de gases de efecto invernadero, las temperaturas en superficie en los océanos, el aumento del nivel del mar y el deshielo, y se espera que el año 2024 supere estas alarmantes estadísticas. El documento también hace referencia a las condiciones meteorológicas y climáticas extremas, que son consideradas como la causa fundamental o el factor agravante que desencadenó desplazamientos, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y problemas de salud en 2023. Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, dio la voz de alarma sobre la grave crisis climática que enfrenta el mundo.
Este informe anual muestra que la crisis climática es el desafío definitivo que enfrenta la humanidad. Está estrechamente entrelazado con la crisis de desigualdad, como lo atestigua la creciente inseguridad alimentaria, el desplazamiento de la población y la pérdida de biodiversidad.
Los expertos en la materia advirtieron que el costo de la inacción es asombroso y apuntan que entre 2025 y 2100 puede alcanzar los $1,666 millones, lo que representa la diferencia en pérdidas entre un escenario sin cambio y alcanzar los 15 grados centígrados. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los regresos de patada están de vuelta en el fútbol americano de la NFL. Los dueños de los equipos aprobaron el martes una nueva regla que esencialmente convertirá a lo que se había vuelto una jugada muerta en parte integral del juego. Creemos que este es un gran día para la NFL, dijo el coordinador de equipos especiales de los Saints, Darren Reese, quien estuvo involucrado en la creación del marco de la nueva patada híbrida. La reestructuración más importante a los equipos especiales, que tenía años en proceso, toma elementos de la regla de patada de inicial de XFL con ligeros cambios para que sea utilizado en la NFL al inicio de la campaña 2024. La regla se implementará por un año como prueba y podrá ser renovada para el próximo año y la temporada 2025 del fútbol americano de la NFL. En una noche en la que Vinicius Jr. era el foco de atención, dos adolescentes terminaron acaparando el espectáculo. Lamine Yamal y Hendrick impresionaron con sus actuaciones en el empate 3-3 entre la selección de Brasil y la de España. Un amistoso denominado Una misma piel, con el que se buscó generar conciencia sobre la lucha contra el racismo. Tras una serie de episodios en que los hinchas han insultado a Vinicius, el delantero del Real Madrid. Brasil igualó con un penal convertido por Lucas Paquetá en los descuentos, después de que Rodri había dado la ventaja a España de penal también a los 87. La canariña había reaccionado tras una desventaja de 2 goles. Igualó Hendrick, jugador de 17 años que milita con el Palmeiras. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona, esta es la Voz de América. Todo parece indicar que los Rolling Stones esta vez sí podrán participar en el Festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans. La agrupación británica tocará el 2 de mayo con entradas agotadas. Los Rolling Stones han tenido que cancelar en 2 ocasiones previas. En 2019 debido a una cirugía cardíaca a la que fue sometido Mick Jagger. En 2021, año en que se suponía iban a participar en el festival, este se retrasó primero hasta octubre antes de finalmente ser cancelado en su totalidad debido al aumento de casos de COVID-19. El primer fin de semana del Festival de Nueva Orleans se realizará del jueves 25 de abril al domingo 28 de abril. El segundo fin de semana es del jueves 2 de mayo al domingo 5 de mayo. La actriz y empresaria Eva Longoria recibió $50 millones del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su prometida, Lauren Sánchez, para destinarlos a organizaciones benéficas de su elección. En 2012, la actriz estableció la Fundación Eva Longoria para brindar programas educativos, becas, tutorías y de emprendimiento para las mujeres latinas. La actriz Cameron Díaz y su esposo, el músico Benji Madden, dijeron estar muy felices por el nacimiento de su nuevo bebé, un niño al que pusieron por nombre Cardinal. Díaz y Madden tuvieron una hija llamada Radix en 2020. Las películas de Díaz incluyen There's Something About Mary, esa del famoso fijador capilar, muy bueno, dicen, y Los Ángeles de Charlie. Tras el éxito de Wonka y las películas Dune, Warner Brothers firmó un acuerdo con Timothée Chalamet. Los estudios y el actor y productor colaborarán en futuros proyectos, lo cual no significa que Chalamet solo pueda hacer películas con Warner Bros.,
Chalamet es la primera estrella en más de 4 décadas en protagonizar 2 películas taquilleras estrenadas con 8 meses de diferencia con Dune Parte 2, que tiene hasta el momento 575 millones de dólares en ventas, y Wonka, que ha recaudado hasta ahora más de 632 millones de dólares a escala mundial. El récord anterior lo tenía John Travolta con Grease y Saturday Night Fever. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias de El Espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.